masa, piensan diferente, podcast, el programa, la web, piensandiferente.com, sobre los protagonistas de las startups latinoamericanas. Aprendemos, escuchamos a gente que piensa diferente y también al final del programa una idea nueva que surge de la charla. Pero antes de comenzar, escuchamos un mensaje de nuestro patrocinador. Gracias por estar allí.
Llega 4G de Movistar. Ahora vas a poder escuchar música en tiempo real. Movistar. Más información en movistar.com.ar/4GLTE.
Probablemente Fernando Rodríguez sea el programador de iOS y el docente más renombrado del mundo. Es español, a tal punto que da cursos en castellano de desarrollo en lugares como Facebook, en el Big Nerd Ranch, que es uno de los mejores sitios con un método muy interesante para aprender programación. Él es emprendedor también, pero piensa que las startups no son la solución. Habla en este Piensan Diferente, que no te podés perder, de cómo empezar a programar, de cómo se está más cerca de triunfar en el duro mercado de las apps haciendo tal o cual cosa. Habla de Silicon Valley versus la escena latina, de iOS versus Android. Habla de Stallman, de sus sueños, de los mitos de la programación, de los mitos de la tecnología. Habla de esta nueva era en la que parece que el mundo entero cabe en una app de celular. ¿Es así? Te lo va a contar Fernando Rodríguez, insisto, uno de los programadores y docentes en español, que habla en español, más respetados del mundo. No te pierdas este Piensa Diferente, que comienza como siempre de esta manera. ¿Quién es Fernando Rodríguez?
A ver, pues yo soy una especie de bicho raro. Yo soy un desarrollador así transmutado en empresario e instructor un poco por casualidad. Bueno, yo casi siempre he trabajado por mi cuenta. Nunca, hasta recientemente, trabajaba yo solo o con muy poca gente. Y me dedicaba fundamentalmente al desarrollo. Es decir, yo estaba, pues como la mayoría de los nerds, o como se les llame, en Argentina, pues todo el rato frente a la pantalla, pues normalmente me tiraba, qué sé yo, 3 semanas sin interactuar con ningún ser humano. Y por casualidades de la vida, de una forma muy peculiar, empecé a impartir clases de desarrollo para iOS. Y un poco a partir de ahí la cosa fue creciendo. A mí pues me gustó, curiosamente, no me lo imaginaba. Los alumnos también pues parecían estar satisfechos. Y a partir de ahí me di cuenta que realmente no era algo que pudiera hacer yo solo. Y de ahí es donde viene la empresa que he creado junto a mi esposa, que es mi socio en este caso. Y la idea era desde un principio hacer una propuesta de formación distinta a lo que se veía, pues al menos aquí en España. En España todo el mercado de formación estaba y está hasta cierto punto todavía muy deformado por subvenciones públicas, que ahora mismo hay nuevamente un nuevo escándalo alrededor de esto, porque básicamente el efecto que tuvo la entrada de mucho dinero público en ese mercado es que cayó mucho la calidad y surgieron muchas empresas cuyo fin realmente era obtener la subvención y no aportar nada. Es decir, fue un fraude masificado. Entonces, es un mercado que durante mucho tiempo quien buscaba algo de calidad le causaba bastante desconfianza y no me faltaba razón. Y nosotros intentamos desde un principio pues hacer todo lo contrario. Algo que realmente aportase valor al alumno, totalmente independiente de ningún tipo de financiación pública ni nada por el estilo. Es absolutamente privado, es decir, la única financiación, digamos, que hemos recibido ha sido pues a partir de nuestros clientes, a cambio de nuestros servicios. Y todo esto fue hace unos 3 años y es una propuesta que por lo menos en un nicho ha calado. Y desde entonces pues hemos estado impartiendo, en principio de iOS, pero luego también de muchas otras tecnologías, pues hemos impartido cursos pues en Europa, en América Latina, y en estos momentos estamos dando el salto a Estados Unidos. Yo he impartido algunos cursos en USA, o por ejemplo en Facebook, en Menlo Park, pero en ese caso era como consultor de otra empresa. Pero en estos momentos estamos ya abriendo una filial. De hecho, tenemos ya la filial en la Bay Area, en Berkeley en concreto. Y la idea es llevar el que es en estos momentos el producto estrella, digamos, o que yo creo que lo va a ser en un futuro breve, que es un máster de desarrollo muy orientado a startups, es decir, a las necesidades que tiene una startup. Una de las cosas que hago es que yo soy inventor de un programa que tiene Telefónica que se llama Talentum, que consiste en seleccionar a algunos de los mejores estudiantes, sobre todo de informática y algunas carreras afines. Aquí en España ahora se está expandiendo a otros países donde tiene presencia Telefónica, y darles becas en startups locales. Entonces, eso me llevó a estar en contacto con el mundo académico y la formación que reciben los alumnos en las universidades. Yo estudié otra cosa, estudié ingeniería química. Y me sorprendió, igual me quemo un poco al decir esto, pero me sorprendió lo mal preparados que salen los estudiantes de la universidad. Es decir, salen preparados para algo que es muy distinto de lo que les espera el mercado de trabajo. A lo mejor saben saliendo mucho de álgebra, pero no tienen ni idea de lo que es un sistema de control de versiones, no tienen ni idea de cuáles son los componentes de una aplicación moderna. Me refiero a cosas como pueden ser pues cosas tan familiares como Evernote, WhatsApp o algo por el estilo. Una de las preguntas que se hacía en el examen para seleccionar estos alumnos es: ¿cómo montarías tú una aplicación que tiene pues sus componentes web, cliente web y demás, para como juegos de cartas? Y me sorprendió que de los, no tengo ni idea cuántos alumnos han presentado, pero si hablamos de algunos miles, pues posiblemente no sea una exageración, a lo largo de estos años no hubo ni uno que se diera cuenta cuál era la arquitectura correcta para una aplicación como esta, que es el pan nuestro de cada día de cualquier startup o cualquier producto de software que se esté haciendo en estos momentos. Entonces, en ese momento empecé yo a darle vueltas y surgió la idea un poco de este máster que cubre precisamente eso. Todos los componentes de la aplicación que van a hacer es una especie de eBay muy local. Pues desde el backend hasta reaprovechar componentes de proveedores de cloud computing, como puede ser Azure, AWS, compañía, y los clientes tanto móviles como web, que es algo que yo he visto que yo voy por trabajo mucho al Silicon Valley, y ahí la situación es, digamos, la misma que en otros países, pero mucho más hiriente, que es la falta absoluta o casi absoluta de buenos desarrolladores, especialmente móvil. Entonces, en otras zonas del mundo también se da esa misma situación, aunque ahí es más duro porque es donde realmente se crea valor con este tipo de tecnología. Entonces, la idea es preparar a buenos desarrolladores para que estén capacitados a optar pues a los mejores puestos que hay en estos momentos en nuestro mercado. La mayoría está en Estados Unidos, pero también hay en Europa y en otros lugares del mundo. Y no necesariamente para que alguien se vaya para allá, sino para que esté, digamos, en la cresta de la ola, punta de lanza de su profesión en estos momentos. Ampliar mucho su empleabilidad. Y un poco en esto es en lo que estoy, en lo que estamos, porque ahora tenemos ya desde hace un par de años un equipo pequeño pero muy, muy dedicado, con lo cual estoy muy, muy satisfecho, tanto gente en administración como formadores, que es, digamos, lo vital en una empresa como esta.
Uh-huh. Fernando, y la pregunta obligada es, ¿cómo pasó una persona que se considera un nerd, o ustedes creo que le llaman un friki, ¿no? Que
estaba... Sí, en España se le dice friki, yo no sé, friki. En Argentina.
Sí, acá era traga por allí cuando estaba muy relacionado a sí. La gente que estudiaba mucho, pero por lo general se dice nerd también. ¿Cómo pasó una persona que se pasaba tanto tiempo delante de la computadora, lo más parecido a un antisocial, ¿no? que podemos decir, a alguien que basa su trabajo en compartir conocimientos, es decir, en estar todo el tiempo frente a un aula o frente a estudiantes? ¿Cómo fue ese paso o ese salto? ¿Cómo descubriste la beta pedagógica?
Pues de casualidad absoluta, la forma más extraña que uno se puede imaginar. Yo en su momento yo hacía desarrollo sobre todo para Windows y estaba ya muy quemado de lo que estaba haciendo, me tenía aburrido y andaba buscando alguna otra cosa. Y pensé en meterme en el desarrollo web, que por aquel entonces estaba como muy de moda. Y estuve viendo algunas tecnologías que pudieran ser interesantes y encontré una que se llama Django, que es una framework para un lenguaje de programación que se llama Python, que yo había utilizado desde hacía muchísimo tiempo para otros fines, pero me era muy familiar y me gustaba mucho. Y vi que había una conferencia de Django aquí en Europa, en la República Checa. Ah, pues voy a ir ahí a echar un vistazo a ver si esto me convence. Entonces fui ahí y para mi gran sorpresa volví convertido al Mac y al desarrollo para Cocoa, que es la tecnología que hay por detrás, tanto del Mac como de iOS. Y la cuestión es que yo llegué ahí y me di cuenta, fue muy frustrante, me sentí como un dinosaurio, porque para empezar yo era el único que usaba Windows por aquel entonces. En esa conferencia todos usaban Mac, a mí me sorprendió mucho. Pero yo siempre tenía pensado que bueno, los Mac pues, son para pues, diseñadores, gente rara, no gente normal como nosotros, los frikis. Y sorprendentemente sigue teniendo todavía mucha aceptación entre los desarrolladores, sobre todo desarrolladores web. Eso sí, yo era el único que tenía lo que por aquel entonces se llamaba una PDA y tomaba mis notas ahí, ¿no? en el portátil. Pero me picó la curiosidad. Y encima, para echar sal en la herida, yo fui el único que jamás consiguió conectarse a la web del hotel, a la Wi-Fi. A la Wi-Fi. Entonces yo preguntaba a alguien, oye, ¿tú conseguiste ya conectarte a esto? Sí, sí, por supuesto, puedes echar una mano, faltaría más. Le enseñaba a mi PC, Windows, no tengo ni idea de esto. Entonces... A la vuelta, pues me picó la curiosidad. ¿Qué hace esta gente usando Macs? Eso es para artistas, marihuaneros, hippies, perdidos. Y me compré uno y como plataforma de desarrollo me gustó mucho. Tiene de serie una cosa por la cual yo en Windows había pagado más de 3.000 euros en aquel momento por una herramienta similar, que no le llega a los pies de una cosa que se llama D-Trace, que viene con el Mac de serie y es gratis. Entonces, poco después me compré un iPhone y decidí, pues bueno, para practicar, pues voy a hacer una pequeña aplicación. Y cuando ya lo tenía terminado, cachis en la mar. Ya que la tengo lista, pues la podría subir a la App Store, pero para eso necesito yo un diseñador. Porque parece ser que el diseño a esta gente les importa mucho. Entonces contraté a un diseñador y afortunadamente resultó ser un desastre absoluto.
Ah, mira.
Yo le dije, bueno, ¿tú tienes experiencia con esto? Sí. Diseño aplicaciones para iOS todos los fines de semana. Y yo, bueno, vale, muy bien, parece bien. Entonces me dijo, bueno, el martes que viene te entrego el primer boceto. por supuesto, no me trago nada. Al siguiente martes, pues, insistí, dijo, no, es que, en fin, tuve un pequeño problema y tal, pero el martes siguiente te lo entrego. Y así me tuvo como 3 meses. Yo escuché, creo que, todas las disculpas que un ser humano pueda oír. Desde... A mí la mejor de todas fue cuando me llamó su esposa. Este hombre está en Texas, entonces era imposible ir tras de él. Me llamó su esposa diciendo que acababa de llevar a su marido al hospital, que estaba con chest pain y con taquicardia.
No.
Y todo causado por el estrés que yo le estaba generando, pidiéndole que me entregase la mierda del diseño de una vez. Se le estropeó el ordenador. Perdió los backups, tuvo problemas personales, se puso enfermo, lo mandé a urgencias por el estrés que le causaba, en fin.
Ahora, todo, qué paciente, todo, Fernando, todo. ¿No? De no mandarlo a...
Sí, sí, a sí, sí, yo esperé a los 3 meses, pues me puse impaciente, ¿qué le vamos a hacer? Entonces, yo estaba ya desesperado, este hombre me tenía enloquecido. Y estaba parado en parte porque él no me decía, mira, dentro de 6 meses te lo entrego. No te lo voy a entregar nunca, olvídate de mí. Sino que siempre me estaba dando plazos cortos. Sí, pues en 3 días, la semana que viene, ya lo tengo, ya está casi, ya recuperé mis backups, tranquilo que ahora te lo mando. Y un día, pues medio desesperado, puse en Twitter, decía, pues voy a dar un curso de esto para... hacer algo mientras este hombre me entrega el material. Y puse en Twitter que iba a impartir un curso de desarrollo para iOS. Y salieron 3 alumnos. O sea, ahí me lleva el susto. Coño, pues entonces tengo que hacerlo. Ya no me queda más remedio. Y hice ese primer curso. Desde el punto de vista financiero fue una calamidad. Incluso... dentro de las pérdidas entró una multa por exceso de velocidad que me puso la policía yendo de camino al lugar a donde iba a impartir el curso. Pero me gustó mucho, yo vi que a los alumnos les había gustado y ahí empecé. Y por supuesto nunca recibí el material de, ¿cómo se llama este hombre? Jesús Moreno, creo que se llama. Encima era madrileño.
Ajá. Está bueno para
así que hasta hoy
gente.
Tengo que darle las gracias a este hombre, que gracias a él descubrí que tampoco se me da tan mal interactuar con periféricos humanos en su justa medida y que lo de enseñar pues me gustaba mucho y por ahí empecé. De hecho, a mí ahora me gustaría equilibrar un poco más la cosa y hacer algo más de desarrollo. Pero fue así, fue totalmente de casualidad. Fue gracias a un diseñador informal.
Exactamente. Bueno, ¿qué pasó con esa historia? ¿Esa aplicación salió?
No, no salió nunca.
Ah, mira. ¿Y de qué era?
Ni tampoco recibí jamás el diseño. Quedó ahí olvidado el asunto.
¿Y de qué era esa primera aplicación que hiciste para iOS?
Era una cosa muy, muy sencilla. Era como... una herramienta para llevar to-dos integrado con la técnica esta del Pomodoro que había descubierto recientemente. Uh-huh. Y que estaba empezando a usar, que a mí me gusta mucho. Entonces era algo muy sencillito, pero ahí quedó.
Justo te iba a preguntar de la cantidad de programas, de aplicaciones que has desarrollado, quizás antes de que te pusiste de lleno con el tema de la docencia. ¿De qué invento te sentís más orgulloso o cuál podés mencionar? Incluso si fue en una primera época, porque ¿habrás arrancado antes de Windows con la home computer o todo empezó con Windows?
Yo empecé con Windows, sí. Empecé con Windows. A ver, yo diría quizá que fue un... Yo hice un software hace mucho tiempo para Windows, que era para la gente que quería hacer currículum. Facilitaba el hacer el currículum. Y yo leí por aquel entonces, hace tiempo, una cosa que le llamaban... ¿cómo era? Lifestyle Company, que es, digamos... una cosa que estuvo de moda hace años, que es una empresa pequeña que te permite mantener el estilo de vida que tú quieres sin necesariamente que te dé mucho dinero, pero que tampoco te quite mucho tiempo y tengas tiempo para lo demás, lo que queda después del trabajo. Y yo creo que en España habré sido de las primeras personas en vender software por internet. De hecho, a mí me costaba mucho explicar incluso a amigos informáticos a qué me dedicaba. Uh-huh. Y me miraban con una cara así como sospechando que lo que yo andaba haciendo era ilegal, levemente ilegal por lo menos. Y es algo que hoy está totalmente abandonado, me aburrí en su momento, lo dejé y tal. Pero me permitió vivir 10 años con una cantidad de tiempo libre notable, que hoy no tengo, por ejemplo. Y que hoy, pues mediante anuncios, AdSense y tal, pues todavía da prácticamente un sueldo todos los meses. Entonces, yo diría que lo mejor que he hecho ha sido dedicarme tiempo a hacer este programa que me permitió pues vivir bastante bien durante 10 años. Trabajaba mucho menos que ahora, desde luego.
¿Recordá cómo se llama el programa?
Sí, sí, Easy Job. Está totalmente abandonada la página web ya. Ni me acuerdo dónde. De hecho, me enteré hace poco que la empresa que tenía registrado el dominio se fue a la quiebra, no sé muy bien cuándo, en estos últimos años, y yo no me enteré, pero la cosa sigue funcionando. Me parece que lo compró una empresa china, y ahora tengo que entenderme con los chinos, esto que tiene una página web en chino y no tengo ni idea de cómo comunicarme con ellos. Pero yo creo que eso es una alternativa que mucha gente no le da atención. Ahora estamos muy obcecados con el modelo de startup, pero el modelo de startup te aporta una vida absolutamente miserable durante unos años, a cambio de la promesa de quizá, tal vez, conseguir un exit y poder compensar todo eso. Pero es una lotería y hay otras opciones. Yo vi hace poco, leí, no me acuerdo dónde, sobre la empresa más antigua del mundo, que es un hotel en una zona medio recóndita de Japón. Se llaman onsen, creo, estos especie de pequeños hotelitos familiares. Pues bien, esta empresa está funcionando en el mismo lugar y administrada por la misma familia desde el año 708. 708, wow. Que se dice pronto. La misma familia, el mismo lugar, el mismo negocio. Entonces, yo creo que por un lado estamos todos hoy obcecados con el modelo del Silicon Valley, que es el del exit. Conseguir un exit como sea. Te matas a trabajar, consigues un exit y luego te vas a las Bahamas o te vas al hoyo porque te da un infarto por el camino. Luego hay otro modelo que es el del existir, no del exit, no del exist. Que es el mejor ejemplo, yo creo que es el del hotel este. Entonces, habría un poco que quizá que sopesar cuál es el que más te conviene en estos momentos. Yo en estos momentos estoy tirando más para el del exit, el del modelo startup, pero quizá no deberíamos perder de vista el del existir, el crear una empresa para que exista y que perdure.
Me he topado hablando mucho sobre este tema. Incluso recuerdo una charla con Juanza de Botice, que él decía: yo no tengo día libre porque la verdad que uno se esclaviza trabajando cuando tiene su propio emprendimiento, como decís vos, con la promesa de que algún día se recuperará todo ese dinero invertido. Y también me asusta un poco la lógica, ¿no?, de las startups en cuanto a este capitalismo extremo, en el sentido de que, bueno, todo vale, ¿no? En el sentido de que todo vale, que todo puede pasar, de que mañana podemos dejar de trabajar de esto y no pasa nada, nos cambiamos a otra empresa y volver a deslomarse por otro sueño, como decís vos, de triunfo. Cuando quizás esos viejos valores, ¿no?, de tener el fin de semana libre, de 8 horas y bueno, y que hay otra vida después del trabajo, quizás haya que retornar un poco a eso también, ¿no?
Yo creo que sí, que va a haber un poco, esto va por olas, por modas un poco. Yo creo que hasta cierto punto estamos viendo una burbuja de nuevo en el Silicon Valley. Y eso se extiende al resto del mundo, en nuestro mercado. No sé si tiene sentido pagar 16.000 millones de dólares por una aplicación de mensajería instantánea, como pasó con WhatsApp. No termino yo de verle el sentido. LinkedIn hizo una compra ahora que a mucha gente le sorprendió. A mí me parece una excelente idea comprar un linda.com por 1,5, o sea, 1.500 millones de dólares.
Comento que linda.com es la plataforma para poder ver cursos online, son infinidad de cursos en línea.
Y yo no sé si las valoraciones estarán muy infladas en estos momentos. Quizá en momentos que esto pinche un poco, pues a lo mejor mucha gente se repiense un poco lo que quiere hacer de su vida, porque ahora todos vemos como muy cercano la posibilidad del exit, y lo del exit, pues a nadie le importa. Quizá cambie en el futuro. Yo recuerdo que el que está ahora encargado de Y Combinator, la aceleradora fundada por Paul Graham y su esposa, que ahora están ya retirados, no me acuerdo ahora su nombre completo, creo que Sam alguna cosa, él decía que cómo puedo recomendarle a alguien el hacerse emprendedor si es una vida, una existencia miserable. Y tiene razón, o sea, es trabajar y a ver qué pasa en el futuro.
Bien, Fernando, ¿cómo es esta gente? ¿Te ha tocado impartir cursos en Facebook, por ejemplo, y en algunos otros lugares de ahí, de Silicon Valley? Contame un poco con qué te encontraste, qué cosas te sorprendieron, cómo son estos alumnos.
Bueno, por un lado, los desarrolladores somos sorprendentemente uniformes en todas partes. Los gustos son más o menos los mismos, las pintas más o menos igual, el déficit social que padecemos todos pues es más o menos igual. Entonces no hay grandes diferencias en ese sentido. Yo noto, por ejemplo, en España, América Latina también, se ve un poco, no sé, mira el Silicon Valley así como fuera el Olimpo y tal, y hay cierto complejo así de hermano menor. Y no es cierto, o sea, yo conozco a muchos desarrolladores aquí en España, en América Latina, que son tan buenos o mejores como los que he visto por ahí. Lo que distingue quizá a los que están ahí es que están en el lugar adecuado, en el momento adecuado. Es el lugar idóneo para ser programador en estos momentos, especialmente algunos nichos, como puede ser el nicho móvil o ciertas tecnologías de backend que están muy demandadas en estos momentos. Es extraño porque por acá si te preguntan a qué te dedicas, tú dices, I'm a software engineer. Software engineer, qué bien. Es como si en Los Ángeles te preguntan a qué te dedicas y tú dices que eres actor, estrella de cine. En San Francisco y en la zona de la Bahía, pues las estrellas de cine somos los frikis, cosa muy rara, mientras que en Hollywood las estrellas de cine pues son las estrellas de cine. Entonces eso sorprende un poco. Lo que es más distinto es, digamos, el perfil así más de negocio, el emprendedor. Ahí en Silicon Valley que en el resto del mundo. Yo creo que en general vivimos así la era del déficit de atención crónico. O sea, todos padecemos de cierta incapacidad para concentrarnos. Pues estamos constantemente con un montón de interrupciones y de inputs distintos. Yo creo que una cosa que lo muestra mucho es el auge que tuvieron hace unos años los lectores de RSS para leer artículos en blog. ¿Quién utiliza eso hoy? Prácticamente nadie, muy poca gente. Ahora todos leemos en Twitter, 140 caracteres, más que eso, eres incapaz, no te da tiempo porque te llega alguna otra nueva interrupción. Y yo siento que si quiero leer un artículo y tal, tengo que hacer un esfuerzo ya consciente para concentrarme y realmente leer esto, no ceñirme a la los dos, tres primeros párrafos ya te entran ganas de irte. Pues bien, eso allí es marcadísimo, marcadísimo. Incluso en las conversaciones. Cuando te prepara alguien para lo que llaman el pitch, para ir a presentar tu idea de negocio a posibles inversores allí, siempre, siempre te insiste mucho en ir al grano. Máximo 2 minutos. A ser posible menos, explicar eso. ¿Y por qué? Porque la gente ahí está harta de oír ideas brillantes y nadie aguanta una conversación más de 1-2 minutos. Lo ves en su mirada que ya están nerviosos, mirando para los lados con
ganas
de pasar.
Qué difícil dar cursos así, ¿no? Qué difícil dar cursos...
No, pero eso no es en los programadores, eso es la gente de negocio, los emprendedores y los inversores. Esos están constantemente saltando de un lado a otro. El programador no, porque nosotros necesitamos para nuestra labor los periodos estos de concentración extrema, de estar frente a lo mejor al depurador, pendientes únicamente de lo que está haciendo la máquina. Y en ese sentido somos todos iguales. Pero lo que sí es muy distinto allí es el perfil del inversor y del emprendedor. Es gente que ya no es capaz de escuchar.
Es muy bueno, es muy buena la sitcom, que en realidad es una serie cómica, Silicon Valley, que la habrás visto, uh-huh. Me imagino. Uno de los grandes emprendedores, empresarios, tiene este síndrome entre autista y falto de atención todo el tiempo y nunca está escuchando a la gente con la que está enfrentándose o incluso a sus propios empleados, ¿no? Siempre está pensando otra cosa que termina siendo una idea brillante, seguramente, en este caso, ¿no? Porque el tipo, la verdad, que está representado como que es eso, como que es un tipo muy brillante.
Pues esa caricatura está totalmente basada... hechos reales. Es el perfil del 90% de la gente que está ahí en este segmento. Es algo que llama mucho la atención. Una cosa es que te lo digan y otra cosa es verlo en directo. Y aquí en Europa y en América Latina, pues yo veo que la gente todavía lleva un ritmo de vida un poco más pausado, un poco menos anormal. Pausado quizá no sea la palabra adecuada, refiriéndose a emprendedores, pero un poco menos anormal. Uh-huh. Ahí es como si estuvieran con ácido, ¿no? O con algo, anfetaminas o lo que hacía Walt en Breaking Bad, pero sí. A tope permanentemente.
Y bueno,
es algo notable.
Exactamente. Suponete que mañana te encontrás con una persona que te dice: mira, me quiero dedicar a desarrollar para después vivir solamente de esto y tener mi propio emprendimiento, crear mi aplicación o mi juego, lo que sea, y, uh-huh. Y le puedes dar solamente 3 consejos, siguiendo esta lógica de Silicon Valley, en poco menos de 1 minuto decirle al tipo, advertirle todo lo que puedas advertirle o insuflarlo todo lo que puedas insuflarle. ¿Qué le dirías?
Pues lo primero es que se olvide de toda la parte técnica, eso es lo de menos. Y a los programadores nos obsesiona esto y nos vemos más allá de los aspectos técnicos de un negocio que da la casualidad de que vende software, pero ante todo es un negocio. Entonces que no construya, no haga aplicaciones, no cree software, crea un negocio. Hay mucho más por detrás de eso. Que dedique muchísimo más tiempo el que tiene pensado a diseñar el producto, a diseñar el modelo de negocio. Eso es vital. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente que te viene con una propuesta así o con una idea así, ¿qué es lo que quiere hacer? Pues hago una aplicación pues para iOS, la subo a la App Store y a los 3 meses me compro el yate. No, no va a pasar eso. No va a pasar eso. Hoy por hoy, las App Stores, no solo la de Apple, son un mercado durísimo, durísimo, en el cual tener éxito dentro de ella es una lotería. Entonces, si quieres ir por ahí, compra lotería. Las probabilidades son mayores, y el riesgo de la inversión es muchísimo menor. Yo creo que hay que ver las App Stores como un servicio que te subvenciona tu coste de descarga. Punto. A ver, esta gente va a pagar. Es un servicio que subvenciona el coste de descarga de tu software. Ellos pagan por el ancho de banda. Pero tú tienes que hacer el marketing. Tú tienes que llevar los clientes no a la App Store, sea la que sea, sino a tu sitio web. Tú tienes que buscar un modelo de negocio por el cual los clientes sean tus clientes, no sean clientes de Apple, ni de Google, o de Microsoft, o de Amazon, sino tuyos. Tú tengas contacto directo con el cliente, tú tengas su correo electrónico. Cuando ellos tengan un problema, que acudan a ti, que tú puedas vender algún servicio añadido y que tú vendas directamente a esta gente. Hay cosas intermedias como, qué sé yo, vender publicidad o las in-app purchases, pero en todo momento tú tienes una barrera enorme entre tu empresa y tus clientes, con lo cual tú eres una commodity, tú puedes ser sustituido muy fácilmente. Esto es como hace un montón de años que la economía europea estaba totalmente como asfixiada, porque todo el comercio que se hacía con Oriente pasaba a través de la ruta de la seda, las caravanas que organizaban árabes y persas entre China y Europa, y cobraban lo que les daba la gana y tenían ellos todo el control. Aquí no sabíamos que existía China, que era una cosa ahí hasta al otro lado del mundo, pero nadie había visto un chino en su vida. No teníamos contacto con nuestros clientes, ni ellos tampoco, hasta que un navegante portugués, Vasco da Gama creo que fue, le dio la vuelta al Cabo Buena Esperanza en África y abrió una ruta nueva para conectar con Oriente de forma directa y sin pasar por el impuesto y la muralla que imponían la ruta de la seda de sus caravanas. Nosotros vivimos en una situación muy parecida ahora. Las caravanas son las App Stores que te van a estrujar el alma. Entonces hay que think out of the box, que dicen los gringos, y buscar formas de acceder directamente a tu mercado. Yo creo que el ejemplo que doy siempre, para mí es de los mejores que hay, es el modelo de negocio de Evernote. Evernote lo tienen ahí para todos los dispositivos que se te ocurra, para todos los sistemas operativos, para la BlackBerry de tu abuela, para tu iPhone 6 Plus recién estrenado, para Android, para Windows, hay un cliente web. Es decir, tú puedes acceder a su servicio, que en el fondo no es más que el de guardar tus notas de cualquier dispositivo. Y todas esas herramientas son gratuitas y están en todas las apps. Pero la idea no es que tú vendas nada a través de esos dispositivos, de las aplicaciones que están en sus dispositivos, perdón. Esos son simplemente ventanas para acceder a un servicio que ellos luego te cobran todos los años. Entonces yo creo que ese es el tipo de modelo de negocio que hay que buscar. ¿Todos los clientes que hay para acceder a tus servicios son importantes? Sí, son el escaparate. Pero tú tienes que cobrar cuando la gente pase por la trastienda, es decir, cuando pasen y utilicen tu backend y te lo paguen a ti. Y te lo paguen todos los años. Yo pago $45 todos los años a Evernote y feliz de la vida. Y nadie más se lleva ni un duro. Ni Google, ni Apple, ni Amazon, ni nadie más. ¿Quién es el cliente de Evernote? Soy yo. Si algún día sacan otro producto que quieran vender a sus clientes, pueden acceder a mí fácilmente. En el momento que a mí me convencieron, que les costó pues unos 6 meses que yo estuve usando su producto sin pagarles ni un duro, a partir de ese momento, todos los años ellos recuperan su inversión, porque todos los años yo vuelvo a pagar. Entonces, yo creo que hay que buscar ese tipo de modelo de negocio, y a eso es a lo que hay que dedicar el tiempo. No tanto a ver qué patrón de diseño voy a utilizar. Eso son chorradas, eso es lo de menos. Porque eso puedes hacerlo muy bien y no ganar ni un duro. Y mientras tanto, alguien saca una aplicación quizá peor hecha, más mediocre o lo que sea, pero tiene un modelo de negocio real, donde tiene acceso a sus clientes y tiene un negocio repetido y te da mil vueltas. Entonces, velocidad y modelo de negocio. Llegar al mercado lo antes posible.
Algo de esto comentaste al comienzo de la charla, pero ¿qué notas que a la hora de programar les cuesta más a los jóvenes que no les costaba a nosotros, que somos los más viejunos, digamos? ¿Qué aspecto notas que ahora hay que recalcar porque no está entrando, no estaría entrando?
A ver, la gran diferencia entre los viejunos y los jóvenes es algo muy triste, y me he dado cuenta al tratar con muchos estudiantes universitarios. Y es que, por lo menos, en mis tiempos, que bueno, en mis tiempos, cuando hablamos de informática, es casi el neolítico, yo, hace que 15, 20 años, en la universidad te exponían a muchos lenguajes de programación, no solo a uno. Y en general bastante distintos, con lo cual la universidad cumplía con su papel de abrir la mente y abrir el espectro, digamos, de ideas a las que por lo menos estás expuesto, aunque no las domines. Hoy por hoy se hace todo lo contrario, y he visto que no es solo en España, Estados Unidos es lo mismo. En Argentina yo me he llevado una grata sorpresa, que en algunos aspectos por lo visto es distinto, pero yo creo que en general en el mundo entero se hace más o menos lo mismo. Alguien entra en primero de informática y sale en cuarto o quinto habiendo visto un lenguaje de programación, que es Java. O a veces ni eso, C++. Y eso es una barbaridad, porque es solo un lenguaje, es una sola forma de pensar y de organizar tus ideas a la hora de programar. Nadie sale expuesto o habiendo visto lenguajes que sean, por ejemplo, lenguajes funcionales, lenguajes lógicos, lenguajes que estén muy orientados a la concurrencia. Nada, todo es Java, 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 Java. Entonces, lo difícil es, digamos, quitar las, yo no sé cómo se llama esto, estas cosas que le ponen a los caballos frente a los ojos para restringir su mirada. Entonces, lo que cuesta es mostrarle que hay vida más allá de lo que les enseñaron, y hay otras formas de pensar y de diseñar programas que a lo mejor son infinitamente más adecuadas para ciertos problemas que está intentando resolver. Entonces, es como si a alguien le enseñas, en vez de un informático, estuvieras creando carpinteros, y lo único que le enseñas a usar es un serrucho. Nunca en su vida ha visto una lija o un martillo o cualquier otra herramienta. Es algo muy triste, porque quita parte de la belleza que tiene lo que hacemos nosotros. Esa es la gran diferencia, y me parece muy triste.
Anteojeras se llaman las...
Anteojeras.
Es cierto. Y lo otro que se escucha mucho es que ahora hay peores aplicaciones que antes, no en cuanto a su belleza ni al manejo que se puede hacer de las interfaces, que por lo general son muy cada vez más bellas y mejor diseñadas y podemos acceder más rápido, pero sino con esto de los micropagos o en el mundo de los juegos casuales, esto de que te dan una puntita pero después, si querés el juego entero, tenés que empezar a pagar partes. ¿También coincidís con que todo tiempo pasado fue mejor en ese sentido, al menos en espíritu? ¿Hay peores aplicaciones que antes?
No estoy para nada de acuerdo. Sin embargo, sí que hoy creo es muchísimo más difícil para un programador poder vivir de su trabajo, digamos, como autónomo. Es decir, lo que hacía yo antes, hacía mucha gente. Si yo hago una aplicación, la vendo en internet, me pagan a mí y ya está. Eso hoy es muy, muy difícil, y el hecho es que tenemos barreras enormes entre nosotros y nuestros clientes, que son las App Store, y la necesidad, el que solo te den, digamos, probar el caramelito y para lo demás tengas que pagar, pues es que hay que pagar, o sea, quien ha hecho esto tiene que vivir, tiene sentido que una Apple encuesta. Un ejemplo que yo creo que es muy bueno es la de Monument Valley, un juego que tuvo mucho éxito. Sí. Y hay un artículo que dice cuánto costó desarrollarlo y cuánto ganó. Y esto es un caso de éxito tremendo. Los resultados no son buenos, no son nada buenos. Entonces, una aplicación que costó desarrollarlo, creo que $500,000, tiene sentido que cueste, no me acuerdo cuánto pagué, $4. Yo cuando yo vendía varias versiones de mi programa, yo rápidamente me di con precios diferentes para ver qué era lo que funcionaba mejor, menos de 30, es decir, $29.99 la unidad. Si es una sola venta, difícilmente te compensa. ¿Qué programas hay en la App Store que cuesten $29? No hay ninguno. Cualquiera que vea eso diría, ¡oh, qué caro! ¿Cómo voy a pagar yo $29? Y eso lo dice teniendo en sus manos un teléfono que le ha costado 700, 800 euros. Entonces,
hay que ya $3 parece caro. O sea, o te dicen, es una
aplicación $3 cara. Te parece caro. Eso es absurdo. Sí. Es absurdo. Entonces, ¿qué es lo que se consigue con esto? Los mejores desarrolladores se van a donde pueden ganar dinero, que es básicamente uniéndose en una empresa, en una startup que tenga financiación y que pueda, digamos, conseguir ganar dinero a pesar de este tipo de barreras. Pero a los demás, al pequeño jugador, a ese lo han matado. Ese está muerto. Entonces, la única opción es aplicaciones basura, hacer pequeñas apps así chorras y de cada una haces 100.000 versiones. Hay un ejemplo de un hombre que vive en San Francisco, que él vive de hacer juegos así chorras, muy, muy sencillos, malos, y vende publicidad dentro de ellos. Y vive de esto, le va bien, pero él, por ejemplo, de cada juego él hace como 40 versiones. Con la esperanza de que uno tenga éxito. El que cita es uno que es un personaje que va recorriendo la pantalla de izquierda a derecha y van apareciendo obstáculos y los tiene que saltar. Pues bien, de ese él ha hecho de todos los animales posibles. Pues pingüinos que van corriendo y saltan. ¿Qué sé yo? Osos. Y él, luego personajes famosos. Lady Gaga, actores y demás. Y el único que funcionó es uno que es un tigre pequeñito. Y de estos hizo 40 y uno funcionó. Entonces, si tú tienes que dedicar tanto esfuerzo a crear tantas versiones distintas de una cosa para que, a ver si luego alguna funciona, no puedes dedicar tiempo a hacer una aplicación que sea buena. Es imposible. Es imposible. Entonces, lo que están haciendo en el fondo empresas como Apple, Amazon, Google y demás, es bajar los precios del software a niveles que son insostenibles para muchas personas, para usarlo, digamos, como palanca para facilitar o mejorar su negocio de hardware, que es donde ellos realmente ganan dinero. Entonces, yo creo que ha habido así una ilusión de que era muy fácil ganar dinero en la App Store, y yo creo que hoy nos estamos dando cuenta que no es así. Puedes ganar dinero con software, todavía puedes ganar mucho dinero con software, pero tienes que ser creativo. No puedes ir simplemente a pongo mi aplicación en la App Store y me siento a esperar. Imposible. Hay que buscar ideas tipo la de Evernote, que me parece muy buena.
¿Seguís creyendo que iOS es mejor que Android?
Sí, hoy por hoy sí. ¿Por qué? En cuanto a experiencia de usuario, es mucho más sencilla, en mi opinión. Es mejor como entorno de programación. Android, por alguna razón, Google no trata Android y las herramientas de desarrollo con el cuidado, incluso el cariño que creo que se merece, considerando que es un producto estrella de la empresa. Entonces, en algunos aspectos es algo caótico, innecesariamente complejo. Las herramientas son malas, realmente malas. Ha mejorado mucho Android Studio, pero es una vergüenza que esté como está a estas alturas. Cosas tan sencillas como lo que tarda en arrancar el emulador. Es indecente que te tengas que ir a soluciones de terceros o que tengas que comprarte un terminal para empezar a programar con esto. Entonces, yo creo que iOS es mejor que Android y gran parte del mérito yo creo que lo tiene Google por el abandono virtual en el que tiene el producto. No entiendo muy bien las razones que hay por detrás de esto.
Pues hoy por hoy alguna razón tiene que haber, o sea que no puede ser no debiera ser una carencia técnica que Google no pudiese solucionar en este momento, digamos.
Exactamente. Y ya no se trata de cuestiones técnicas, es cuestión de tirar de la billetera. ¿Por qué no compran, por ejemplo, JetBrains y Genymotion y encargan a estos dos que les monten un sistema de desarrollo de primerísima, que puede perfectamente hacerlo? No lo entiendo. O sea, yo creo que Google un poco está repitiendo el error que cometió IBM en su momento. Con la idea de conseguir muchos usuarios, abrió por completo su plataforma y le está pasando un poco como le pasó a IBM, que pasó a ser un segundón en el mercado que ellos inventaron. Surgió Dell y otros montadores que se hicieron con el mercado. Aquí está Samsung, están algunas empresas chinas como, ¿cómo se llama esto? Xiaomi, creo que se llama.
Sí, Huawei.
Huawei y compañía. Entonces, me da la impresión de que están repitiendo un error del pasado. Microsoft, por ejemplo, tiene mejor producto, yo creo, que Google. Windows Phone es mejor que Android como plataforma de desarrollo y a nivel de usuario. Pasa que no tiene usuarios, pero si los tuviera, pues técnicamente es mejor.
Qué extraño encontrarnos decir eso, ¿no? Después de lo que fue Windows para desktop. Me parece que fue el no saber leer una era, ¿no? El Ballmer se quedó anclado en Windows y no supo leer los cambios.
Y lo más triste de todo es que Microsoft creó, digamos, el mercado de los smartphones. Yo me acuerdo, yo tuve un montón de se llamaban PDA por aquel entonces, de teléfonos de HTC con, creo que Windows C se llamaba por aquel entonces, que funcionaban de mil maravillas, tenían funcionalidades que no tiene mi iPhone 6 Plus recién comprado y costó muchísimo más. Y sin embargo perdieron por completo ese mercado. Estoy seguro que esto es algo que se va a estudiar en los MBAs en el futuro, como caso así de fracaso incomprensible.
Siempre que charlamos con gente en Piensa en Diferente hay como una consigna de fondo que es intentar que a partir de la charla surja una nueva idea, un boceto, una propuesta. Y me quedé pensando en lo que vos decías acerca de cómo ha evolucionado el mercado de las aplicaciones y de los juegos casuales y de cómo se obliga a los programadores a tener que hacer con poco dinero y tratar de sacarle el mayor rédito posible. Y me estaba acordando de un fenómeno que está sucediendo en el periodismo. En el periodismo, yo soy periodista, trabajo en una redacción de un diario, además, y en el periodismo está sucediendo algo parecido. A partir de la irrupción de fenómenos como BuzzFeed, ¿no? De sitios con este modo de hacer notas de las 10 razones para tal cosa o mirá lo que usó Miley Cyrus ayer y decinos qué pensás, ese tipo de propuestas completamente escasas. También a la par de eso surgió un movimiento que es el de largo aliento, es decir, gente que propone notas largas a la vieja usanza, como se solían hacer en los años 60 y 70, donde por allí con un muro de pago la gente pueda entrar y leer este tipo de notas. ¿Pensás que es posible en el, o a futuro una especie de plataforma donde la lógica sea completamente diferente. Es decir, ya no vas a encontrar software a $1 o $2, sino vas a tener que pagar $70, $80, pero vas a encontrar otro tipo de software. ¿Ves posible a futuro una plataforma así, de largo aliento, para volver a ofrecerle otro tipo de contrato al consumidor?
No, lo cierto es que no veo eso en un futuro próximo, por una razón muy sencilla. Nos hemos acostumbrado a que el software de consumo sea muy barato o gratis. Entonces yo creo que dar marcha atrás en eso es muy difícil. Entonces hay que cobrar por otra cosa, algún servicio añadido. Yo creo que debes de pensar en tu software como una herramienta para proporcionar algún servicio por el cual sí cobras. Uh-huh. Pero no intentes cobrar por el software. Yo creo que el daño ya es irremediable. Sí. Nuestro trabajo hoy por hoy ya es visto como algo que no tiene valor. Un ejemplo muy claro es la cantidad de páginas web que hay y de cursos que supuestamente te enseñan a programar. A programar, en inglés siempre dicen learn to code, uh-huh. Aprende a codificar, a hacer aplicaciones sin programar. Eso es absurdo. Uh-huh. Eso es absurdo. No tiene ningún sentido. Es como si, qué sé yo, hacer un WhatsApp no tuviera ningún mérito. Lo hago yo, lo hace alguien que no tiene absolutamente ni idea en 10 minutos. Es difícil, yo creo, quitar esa idea del público en general. Lo veo muy difícil. Yo creo que hay que darle la vuelta, vender otra cosa.
Muy bien.
A través de tu software.
Richard Stallman siempre daba el ejemplo cuando hablaba de la defensa que él hace del software libre, más allá del dogmatismo o del fundamentalismo que tiene Stallman. Siempre habla hace la analogía con la cocina y dice, si las recetas son gratis, dice, ¿por qué había que pagar licencias por los programas? Es algo que se preguntaba él en los años 60, cuando de repente se empezó a notar cómo ya el software empezaba a ser privativo, cuando él estaba acostumbrado a una era donde los programadores compartían el código sin ningún tipo de restricción. Nada, me estaba acordando de esto al leer tu biografía y enterarme que sos un experto cocinero, que tu verdadero talento es la cocina.
Sí, cuando tenía tiempo me gustaba mucho cocinar. Últimamente no hago ni un huevo frito. Pero sí, me gustaría volver a tener tiempo para eso.
¿Pero lograste sacarle una beta comercial a tu afición o solamente cocinero puertas adentro?
No, puertas adentro, nada más. Los únicos que sacaron provecho esto fueron amigos que venían a casa a comer, nada más.
Bueno, ¿y qué pensás de esta analogía que usa tanto Stallman de la referencia a las recetas de cocina comparado con los programas?
Yo creo que es una analogía que no es del todo correcta. En todo caso, pues me gustaría ver cómo le cuenta eso a Coca-Cola, de que las recetas deben de ser gratis y abiertas, a ver qué le contestan. Yo vi la caja fuerte donde lo tienen encerrada la receta de la Coca-Cola. Es un poco como decir que pues los laboratorios no deben de poder cobrar por los medicamentos, deberían de hacer abdicar de sus patentes, tal. Pues lo único que conseguirías es que nadie invierta dinero en desarrollar nuevos fármacos. Stallman, yo creo que en algunas cosas tiene razón, pero en otras es todo lo contrario a lo que predica. Es decir, lo que él predica e intenta llevar a cabo con la licencia de GNU no es dar libertad al creador de software, sino imponer un formato de distribución de ese software y un formato también de comercialización de tu trabajo. O sea, si yo quiero vender mi programa por una licencia y ya está, y no entregar el código y vender consultoría, que es lo que muchos fans del software libre te proponen, pues eso va en contra de mi libertad individual. A lo mejor yo no quiero dar consultoría, yo quiero vender la licencia, pues, o un plan, una suscripción, o lo que, asunto tuyo. No es libre eso. Sí lo es, por ejemplo, la licencia BSD, que te permite distribuirlo, pues, de forma comercial o distribuyendo el código de forma abierta. ¿Quién decide? Eres tú. Entonces, Stallman no es tan paladín de la libertad como él cree, creo yo.
Muy bien.
Y debería ducharse. Creo.
A mí me pasó cuando lo conocí a Stallman, vino a Córdoba, a la Argentina. Uh-huh. Y, sí. Y estuvo todo el tiempo con una mancha de ketchup en la barriga, una barriga muy redonda, durante, uh-huh, durante todo el día, y no paraba de tomar gaseosa, Coca-Cola, todo el tiempo tomando Coca-Cola. Es un tipo bastante raro, ¿no? A ver, no le quiero quitar talento, por algo es conocido mundialmente, ni méritos, pero es un tipo bastante curioso, al menos.
Stallman es un fanático. Y como todo fanático es raro, pero para el progreso de la humanidad hacen falta los fanáticos, hace falta alguien que dedique su vida a algo para que la sociedad cambie de alguna forma. Yo no estoy de acuerdo con el extremismo al cual lleva sus ideas, pero es incuestionable lo que él y el movimiento que le ha creado ha aportado. Eso es absolutamente incuestionable. Otra cosa es que luego tú hagas chistes, pues, de la mancha de ketchup o de las locuras que dice de vez en cuando. Pero yo creo que es un personaje muy necesario dentro de nuestro mercado.
Incluso como provocador para generar otro tipo de reacciones. Bueno, no debe pensar lo mismo Linus Torvalds, que lo sufre más que por allí la gente de Apple.
Ese es otro. Es un poco más sociable, pero también algo. O sea, hay que tener un poco de en general, todas las personas que logran hacer algo más o menos grande en la vida tienen cierto toque obsesivo, sí, y fanático. O sea, ¿a qué estudiante de informática se le ocurre crear su propio sistema operativo? Hay que estar un poco mal de la cabeza. Y ya ves tú el resultado.
Sí. Hoy
¿En qué pensábamos cuando éramos estudiantes? Pues en juerga, cerveza y poco más.
Sí, totalmente. Antes de empezar con el ping-pong y abusando ya de tu tiempo, muchas gracias, Fernando. La verdad que esta charla se ha extendido, pero por mérito tuyo, porque la verdad que ha sido muy, muy interesante. Un consejo rápido para alguien como la persona media que está escuchando este podcast, que le interesa la tecnología, que le interesa el mundo, o poder vivir de su hobby, ¿por qué no? Que es los videojuegos, las aplicaciones, los pero no estudió programación ni ninguna carrera relacionada, pero que, ¿por qué no le gustaría meterse más de lleno en este mundo? Un treintón como yo, que cada vez mira con más cariño esto de codear, como se dicen, acá le dicen los estudiantes. ¿Qué consejo darías? ¿Un curso breve, como si fuésemos a aprender inglés, conversación, o meterse más de lleno? ¿Qué nos aconsejarías?
Yo creo que lo fundamental aquí es no meter la pata a la hora de elegir el lenguaje que quieres aprender. Hay una confusión eterna que yo llevo peleando contra ella desde hace muchísimo tiempo, que suelo usar precisamente la analogía esta de la cocina. La mayoría de la gente quiere aprender el lenguaje que esté de moda, y no todos los lenguajes son adecuados para principiantes. Entonces, yo he visto mucha gente que quería aprender como primer lenguaje Objective-C, y ahora con Swift más todavía. Bien, Objective-C no es un lenguaje para principiantes, no es el lenguaje adecuado para quien no tiene ninguna experiencia. Swift, ya ni te digo, es un lenguaje muchísimo más complejo. Entonces, hay que empezar por la misma forma que cuando tú empiezas a aprendes a esquiar, pues te dan unos esquís que son un poco más cortos para que no te mates y puedas aprender y lograr llegar a hacer algo. Pues aquí lo mismo. Entonces, yo le diría que aprendiese a programar, que es distinto de la sintaxis de un lenguaje. Es decir, una cosa es saber cocinar, saber qué elegir los ingredientes, combinarlos, prepararlos y demás, y otra cosa es saber apretar los botones del horno. Pues apretar los botones del horno es la sintaxis del lenguaje. Programar es mucho más que esto. Entonces, yo recomendaría aprender a programar con una herramienta adecuada. Una herramienta adecuada pues puede ser Python, es Lua, por ejemplo, que se utiliza mucho precisamente en el mundo de los videojuegos. De hecho, nosotros hemos hecho un curso específicamente para esta gente, que llamamos el curso cero, que es de cero, de no saber nada, a hacer una aplicación que puedes subir a la App Store utilizando una tecnología que se llama Corona, que precisamente utiliza Lua como lenguaje de programación y te permite hacer juegos más o menos sencillos, tanto para iOS como para OS, como para Android. Yo empezaría por ahí, a mí me parece una opción muy, muy, muy buena, si no la mejor en estos momentos. Y eso no quiere decir que puedas hacer juegos muy limitados. Y Angry Birds está hecho con eso. Entonces,
mira, y este curso
igual hasta te hace millonario.
Claro, claro. Este curso lo están impartiendo ustedes también ahora, y contanos cómo podemos acceder a...
Es online, es entrar en agbo.biz, agbo.biz, y en la, ahí tenemos la lista de los cursos, es uno que se llama el curso cero, de cero a la App Store. Y es precisamente para esto, para quien no tiene ni idea de programación y quiere empezar a hacer cosas.
No hay ningún tipo de vínculo comercial entre Fernando y Pizan Diferente. Todo lo contrario, lo que recomiendo es que aquel que le pique un poco el bicho de esto se meta en la página, que la repetimos, Fer, ¿cómo sería la web?
Es www.agbo.biz.
Porque por lo que estuve investigando antes de hacer esta entrevista y todo lo que estuve charlando, y la gente que está un poco en el mundillo sabe, decididamente son los mejores cursos en español, al menos me animo a decir en español, quizás también lo sean a nivel global. ¿Vos tenés formato multilenguaje o solo en español?
Estamos en ello precisamente en estos momentos. Queremos dar el salto al mercado norteamericano, bueno, al mercado angloparlante, que fundamentalmente es Estados Unidos.
En el programa no tenemos tiempo de hablar de todo. Fernando también ha sido parte de, o sigue siendo, del Big Nerd Ranch, por ejemplo, que es una de las instituciones más prestigiosas, además de haber estado dando cursos en Facebook y en infinidad de otros lugares. Así que totalmente recomendado. La mitad de la gente que escucha Piensan Diferente son de Argentina, la otra mitad de Europa y del resto del mundo. A ver, los precios, me imagino que vos sabés las restricciones que tenemos en Argentina con respecto al dólar, pero para que se den una idea más o menos, si nos podés comentar algo, Fer, o preferís que la gente vea la modalidad directamente en la página.
Si te digo la verdad, no sé exactamente cuál es el precio que hay de ese curso en concreto. Los precios están en dólares. Y creo que, a lo mejor me equivoco, pero creo que son unos $300. Y son todos módulos de 20 horas, que en el caso online suele ser más. Porque el modelo con el que hemos trabajado aquí era de fin de semana. Viernes por la tarde, sábado y domingo, son 20 horas.
¿Pero es el curso completo o por mes?
No, el curso completo. Y tienes acceso.
Bien, ¿eh? Acá algunas facultades privadas están cobrando mucho, pero mucho más que eso. Bueno, Fer, te propongo, si te parece, un ping-pong muy rápido de 3-4 preguntas.
Venga.
Para ir cerrando. Una gran idea tecnológica. Perfecto. Que te hubiera gustado tener a vos.
LinkedIn, sin duda. Porque, como te dije, yo me... hice durante 10 años software para hacer currículums y no me di cuenta que eso no tenía futuro y que había que pasar eso a una red social profesional. Es la única vez que vi algo y quise arrancarme los pelos de la cabeza. ¿Por qué no se me ocurrió a mí antes?
¿Qué utilidad monetaria le darías al DeLorean de Volver al Futuro, si lo tuvieses?
¿Monetaria? Ninguna. ¿Qué me gustaría hacer? volvería a estar con mi padre, es lo que haría.
Bien, eso no tiene precio.
Sí.
¿Cuál ha sido el mejor, peor invento de la historia tecnológica?
Sorprendentemente yo diría que quizá el ordenador, la computadora personal y el teléfono móvil, porque yo creo que en el fondo nos han idiotizado un poco. Hay un vídeo en YouTube que se llama Smartphones and Stupid People, en el cual se ve el efecto de estos cacharros en nuestra vida y cómo nos absorben por completo y cómo a menudo hoy no sabemos entretener a un niño si no es con un iPad. Y yo creo que eso es muy triste. Estamos haciendo un pésimo uso todavía de estos cacharros. Yo creo que tienen que pasar muchas generaciones para que nos quitemos de encima la droga esta que hemos inventado y que consume nuestra vida. Hoy compartimos toda nuestra vida social a través de Facebook con dispositivos móviles y a veces da la impresión de que estamos más pendientes de sacar una foto y compartirla con un montón de extraños que de disfrutar y vivir el momento que supuestamente es tan importante.
Muchas gracias a Fernando por su tiempo, por sus historias, por sus vivencias y muchas gracias a ustedes por haber estado del otro lado. Recuerden que me pueden escribir a @lrearte en Twitter y me pueden también, por supuesto, mandar un mail a leo@lamanzanarodeada.com. Dejen, si tienen ganas, 5 estrellas en las valoraciones de iTunes. Me viene muy, pero muy bien y hace que este proyecto siga creciendo. Insisto, muchas gracias Fernando y muchas gracias a ustedes por haber estado del otro lado. Yo estoy aquí solo porque ustedes están allí. Chau amigos, nos encontramos en cualquier momento.